este partidazo con Joseba Larrañaga.
Gracias, Charlie, nos escuchamos.
Un abrazo fuerte.
Adiós. Son las 9, las 8 en Canarias. Seguimos contando la actualidad de este viernes 22 de diciembre, sí, el día de la lotería.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Otro año más nos tendremos que acordar de lo de la salud, de lo bonito que es estar acompañado en estas fechas, no queda otra. A esta hora, y como es típico, te encuentras a dos tipos de personas. Mira, por un lado, María, en Valladolid.
Bueno, yo he estado toda la mañana pendiente del sorteo y al final pues no me ha tocado nada. Tengo salud, que siempre es lo más importante. Así que nada, me tocará esperar a ver si el año que viene ya me puedo comprar la casita en la playa.
Seguro que te suena esta reflexión porque corresponde a la inmensa mayoría de todos nosotros, a las personas a quienes no nos ha tocado nada. Bueno, claro, al otro lado de la balanza, las botellas descorchadas, lo de todos los años, la alegría desbordada.
Es a compartir con Edu, Abia y Maki, y los voy a manchar, ¿eh? ¡Esto va para ellos!
Si ponemos los sonidos del año pasado, del otro, cuelan. Bueno, así suena la felicidad en la administración número 205 de Madrid tras descubrir que el gordo se ha vendido aquí. Pero yo lo mismo, estás escuchando y todavía no sabes cuál es el número del primer premio de la Lotería de Navidad. Bueno, vamos a recordar el momento en el que Jessica Paola Valencia y Francisco Moreno Durán, casi a la hora de comer, lo cantaban.
88.008. 4 millones de euros. 88.008. 4 millones de euros.
El número, como te digo, ha salido a la 1:15 de la tarde, por lo que se ha convertido en el gordo más rezagado desde que hay registros. En ese teatro real no han faltado los personajes de todo tipo, como siempre, desde disfraces de perrito caliente hasta un par de hippies que contaban en COPE su experiencia.
Nunca, y aquí estamos para ver si traemos suerte a nuestra gente, a nosotros mismos, pero a nuestros vecinos, ver si nos toca.
Llegamos ayer, nos pusimos en cola a las 6:30 de la tarde. Llegar en el avión y irnos al hotel, dejar la maleta para acá.
Como siempre, muy atenta a todo lo que ha pasado allí, en ese Teatro Real, ha estado nuestra compañera Eva Revenga. Eva, ¿qué tal? Buenas noches.
Pues buenas noches, Ángel. Se ha hecho esperar el gordo más tardón de la historia, que ha tenido el patio de butacas del Palacio Real lleno hasta la bandera y hasta el último momento. Ha sido a la 1:15, cuando Jessica y Francisco cantaban ese 88.008. Un público este año entusiasta y con ganas de divertirse. No han faltado, como siempre, los disfraces pues de árbol, de regalo, de Papá Noel o de décimo de la lotería. Los niños también, como siempre, unos pedazos de profesionales, aunque a alguno le ha traicionado un poquito los nervios y se ha atascado con más de un número. Y una protagonista involuntaria, la manivela del bombo grande, que se ha atascado varias veces hasta que un funcionario la ha tenido que ajustar con un destornillador. En resumen, un sorteo sin sorpresas, pero con mucha expectación. Así que felicidades a los que le ha tocado algo, aunque sea un pellizquito.
Luego están quienes piensan que han ganado. Sí, vamos a ver. Son Lucas y Begoña, que por solo un número no han podido tocar la gloria.
El 88.009. Pues a ver, justamente en el segundo también hemos conseguido los tres últimos, que era 303.
Sí.
Y justo, o sea, nos hemos también los dos primeros. O sea, ha sido todo un show.
Sí, sí, el segundo también.
Increíble.
Ha sido una sensación súper emocionante y a la vez tan, que da un poco de rabia, ¿sabes? Pero bueno.
Sombre, a un número de 400.000 euros. Es como, no lo supero ya, vamos.
Ya sabemos ahora mismo el estado de ánimo en el que estamos, ¿sabes? En plan, contentos y un poco tristes, pero
sí.
Bueno.
Como que contento y un poco triste, si por un solo número te has forrado. Contesto y un poco triste, a bobeca. Bueno, la alegría, aunque tardía, no ha sido para menos. Hablamos de un número dotado con 4 millones de euros a la serie, unos 400.000 por boleto, imagínate. El premio ha sido muy repartido por toda España, sobre todo en Madrid, donde se han vendido hasta 50 series. Hasta 200 millones ha dado Rocío. En septiembre del año pasado su marido murió y a ella no le quedó más remedio que tomar las riendas en solitario del negocio. Un negocio que fundaron los suegros. Bueno, ahora agradece así cómo le han ayudado desde arriba.
Le pedí a mi marido, por favor, que no demos el gordo, que yo no sé hacer esto. Entonces, bueno, falleció en septiembre con toda su paz y muy entregada al Señor. Y nada, y ha llegado al cielo, ha rozado las puertas y nos ha traído el gordo.
Otra de las administraciones en las que se ha repartido la de doña Manolita. Claro, esto es lo que decía Bosco, uno de sus trabajadores en Mediodía Cope.
Súper contentos, muy, muy emocionados. Se ha hecho esperar toda la mañana esperando, no sale el gordo, no sale el gordo. Y de repente, a la 1:15, de repente el gordo lo miramos y no puede ser. Lo hemos repartido aquí y muy contentos.
También se ha repartido en Jaén, en Écija, Sevilla. Una de las agradecidas es Marisol, que ha contado los verdaderos motivos por los que eligió este número.
Y nada, y vimos, ¿qué número? El 13, ¿no? Ya lo llevamos, ¿no? Y dijimos, venga, el más feo que haya, el 8. Y yo es que estaba pasando por aquí y he escuchado, y digo, 88.008, digo, no puede ser. Entonces la he llamado ya, ya gritando que nos ha tocado, digo, que no, Virginia, que es el 80.000, que no, que es el 80. Y ya cuando entra me la ha confirmado ella.
De forma menos significativa, el gordo también se ha vendido en Baleares, Murcia, en Coruña o en Valencia. Precisamente en Valencia, dentro del municipio de Manises, está una de las administraciones que más premios ha repartido este año. Su lotero es Rafael Sanchís. Rafael, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, bueno, muy buenas noches.
Esto tampoco es normal, ¿no? El gordo y varios premios más.
Sí, el gordo un año más. Este año ha sido el gordo, el segundo y 5 quintos premios. Así, un año espectacular para Manises.
Buah, qué pasada. ¿Cuántos, has hecho el cálculo, cuántos millones habéis repartido?
Sí, en este sorteo hemos repartido 1.700.000 euros en todo, digamos, estos premios y bueno, estamos súper contentos un año más.
Oye, ahora ya con cierta calma, porque en los informativos del mediodía, en la tele, la gente sale histérica, lógicamente, porque al que le ha tocado está allí, y vosotros los loteros también. Ahora ya con cierta calma, cuando se te han pasado los nervios, cuando te has tomado ya todo el cava de la tarde, ¿qué se siente, macho?
Pues es la profesión del lotero es súper bonita, ¿no?
Ya.
Y al final llevamos 6 meses trabajando con el sorteo de Navidad, que empezamos en julio. Y bueno, esta es una de las grandes recompensas. Para un lotero repartir el gordo de Navidad o grandes premios es una emoción grandísima. Y bueno, este año nos ha tocado otra vez y somos muy felices por ello.
Oye, por la racha que lleváis, por otro gordo, por la cantidad de premios, ¿la administración se pone de moda? Quiero decir, ¿se corre la voz y esa oficina dicen, esta gente tiene mucha suerte? Eso también aumenta, ¿no? Es, en el fondo es publicidad.
Sí, sí, al final, mira, nosotros llevamos aquí en Manises repartidos 7 gordos de Navidad. En la administración hemos repartido 5 desde el año 2012. Entonces, más aparte de todos los grandes premios que hemos repartido también. Entonces, bueno, al final Manises está acogiendo, ha cogido ya una fama sobre la Lotería Navidad, que bueno, cada vez viene más gente, cada vez más gente quiere participar con un sudécimo de Navidad aquí de Manises.
Oye, Manises, recordemos, Manises, sales de Valencia o entras por la carretera de Madrid para entendernos y donde está el aeropuerto, donde estaba la famosa base militar. No es un pueblo, es ya el extrarradio de la capital. ¿El premio se ha repartido a la gente de la zona o va gente de toda España?
A nosotros ya nos viene gente de toda la provincia de Valencia, de bueno, prácticamente de todos los pueblos de España nos viene muchísima gente, y también a través del canal de internet. En este caso, pues todos estos premios los hemos vendido físicamente, muchos de ellos, porque nos vienen muchísima gente, y luego también a través de nuestra página web.
Decías antes que el trabajo del lotero es muy bonito, en el fondo vendes ilusión y en muchos casos vendes premios. ¿Conoces a alguno de los premiados como cliente habitual o son de estos que pasamos por allí y no me ves más en la vida?
Sí, bueno, a nosotros nos viene muchísima gente de fuera. Sí, en algunas ocasiones sí que nos ha sido lo que son clientes habituales, amigos, gente que la que te relacionas todos los días, y bueno, eso es mucho más bonito todavía. En este caso, de momento, la gente que ha salido este año no son gente de aquí de Manises. Y bueno, alguno con ellos ya se nos ha puesto en contacto con nosotros para ver cómo gestionar el cobro del premio, le hemos indicado, y bueno, poco a poco van viniendo y nos van contando.
¿Y de cara al niño qué?
Bueno, de cara al niño, pues en 2021 dimos primero y segundo premio del niño.
Joder.
Este año tiene que ser un año grande para Manises de nuevo.
Qué bueno. Ojalá. Rafael Sanchís, lotero. Gracias y, bueno, no te voy a decir suerte porque ya la tienes. Un abrazo, Rafa. Buenas noches.
Otro a vosotros y muchas gracias.
Adiós. El segundo premio del sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad ha correspondido al 58303. 58.303. Algo así como 125.000 euros por décimo. El premio se ha repartido entre Pontevedra, Cádiz, Asturias, Barcelona, Málaga. Donde más ha vendido ha sido en Coruña, sobre todo en la administración El Filón de Oro, que ha repartido 160 millones. Guadalupe tiene una de los... de las participaciones.
A nosotros nos tocó a bastante gente. Hubo otra gente que quedó sin él porque, claro, se agotaron las participaciones. Que vende siempre una compañera y el que estaba en el vómito, bien, el que estaba en el café o de moscoso. Pero bueno, muy bien. No sabemos muy bien cuando, como nunca te pasan estas cosas o si te pasan una vez en la vida, pues bueno, a ver qué nos dicen.
El tercero, 31.938. Dotado con 500.000 euros a la serie, unos 50.000 euros por décimo. Sorprendentemente ha sido vendido solo en Biar, un pueblo de Alicante. Un pueblo de solo 3.000 habitantes.
Sí, la verdad que yo me he enterado, estaba compartiendo una reunión con un compañero concejal y de repente a los dos nos han empezado a entrar, sin exagerar, 20 o 30 llamadas. Nos hemos mirado, digo, ¿qué pasa? He visto de refilón el WhatsApp y venía, nos ha tocado.
Qué bueno. Así se entera uno de los vecinos, que era uno de los agraciados. En las calles del pueblo no se habla de otra cosa, claro, imagínate. Gente con prisas para reunirse en la administración, la Mahoma, que se ha inundado de cava tras la aparición del lotero, que ha vendido las 185 series del mismo número. José es el dueño.
Pues hemos repartido el número completo. Lo hemos vendido en diferentes sitios, ¿eh? Está vendido en la población, que es una población pequeñita de 3.500 habitantes, Alicante Capital, a unos clientes fieles a la administración de muchísimos años, y a otra asociación de una población cerca de nosotros.
De esa administración, la Asociación de los Reyes Magos de la localidad vecina de La Cañada de Camp de Mirra compraron hasta 500 décimos. Imagínate cómo están los vecinos. Mercedes no pudo ocultar su sonrisa y contaba así cómo se enteró.
Por la radio. Mucho, sí. Ha tocado muchísimo, sí, muchísimo. Se vende mucho, ese número se vende mucho aquí. Pero siempre está ahí.
Los dos cuartos premios, con 20.000 euros cada décimo, uno de ellos... el 41147. Se ha vendido en la localidad barcelonesa de Granollers, en Peñaranda de Bracamonte, en Salamanca. El otro, el 93.361. Ha salido sobre las 11:15, se ha vendido en la Luisiana, en Sevilla, en Alginet, Algemesí y Benifayó, en Valencia. María lo ha ganado.
Le ha tocado 20.000 euros. Digo, ¿qué? ¿Qué? Lo primero que me ha venido a la cabeza. ¡Qué apaño, tía! ¡Qué apaño más bien hecho!
Me parece una de las frases del día. ¡Qué apaño, tía! Termino este repaso con los 8 quintos premios. Presta atención porque si tienes un número premiado, son 6.000 euros cada décimo, no está mal. 54274. 45353. 92023. 01568 86007 57421 37038 y 88979. Este último ha sido vendido en una tienda de regalos en Benidorm. Cuando Loli subió esta mañana a la persiana, se encontró con una sorpresa desagradable.
Me he encontrado que la cerradura estaba abierta y habían entrado a robar. Bien. Se lo han llevado todo. Ha venido un compañero vuestro a decirnos que habíamos dado un quinto premio y entre la alegría y la tristeza de encontrarnos el local así, que hoy era un día de celebración, han destrozado mucho, aparte de lo que se han llevado.
Mariluz es la dueña de una administración de Teruel donde ha caído íntegro uno de estos quintos. Estaba tan nerviosa que ha tenido que abrir más tarde.
Pues es que me venía ya para aquí, para abrir la administración, cuando ha empezado todo el mundo a llamarme por teléfono, a casa, al móvil. Entonces ha sido como unos nervios, un aturullamiento, un no sé. Estaba todas las 185 series estaban aquí.
De esa misma administración compró Mariano. Es el presidente del casino de Teruel. Les ha tocado un buen pellizco tanto a él como a los socios.
Pues es que, yo soy presidente del casino y entonces a todos los socios del casino nos ha tocado como mínimo 3.000 euros. Tenemos, si está en Nochevieja y en Reyes, pues imagínate los Reyes este año, van a estar muy bien.
Por cierto, si quieres comprobar tu décimo, descubrir si te ha tocado, ojalá lo puedes hacer en cope.es. Cuidado con la euforia, ¿eh? No es que sea la reacción del que nos vamos a comer lo de todos los años, cuidadito. Se calcula que 7 de cada 10 personas acaban arruinadas 5 años después de ganar la lotería, ojito, ¿eh? Más allá de los sueños habituales, como el yate, el piso, el pedazo viaje, lo cierto es que lo más inteligente es que hacer con el dinero y emplearlo para maximizar su capacidad de arreglarnos la vida. Mira, esto es lo que nos contaba aquí en La Linterna Rubén Gimeno, secretario técnico del Registro de Economistas Asesores Fiscales.
Hay que arriesgar lo menos posible. Hay productos financieros de renta fija, como son los depósitos, cuentas bancarias remuneradas, deuda pública, que ahora, bueno, pues están subiendo su tipo de interés, rozan un 3%. Y luego, bueno, pues otro poquito, pues a lo mejor en renta variable, en acciones, en fondos, o incluso pues en un plan de pensiones para ahorrar en el futuro, para ahorrar, pues cuando uno se jubile, pues tener un dinerito extra.
También puedes pensar que una buena opción es la de quitarse la hipoteca de golpe, pero cuidado, porque hay algunos bancos que te pueden sancionar.
Bueno, pues si hay hipotecas, por ejemplo, de interés variable, que ahora están muy caras, rozan el 4%, pues claro, pues lo principal es amortizar todo lo que podamos, pues ese agujero, esa hipoteca. Pero ojo también con las condiciones que tienen las hipotecas de penalización por cancelar de golpe pues todo el capital pendiente, ¿no? Es mejor no cancelarlo todo, dejar una mensualidad, porque muchas hipotecas se penalizan si de golpe pues amortizas todo.
En cuanto a mostrar a todo el mundo que eres uno de los premiados, hay que tener cuidado. Mejor ser precavido y esperar unos meses para realizar cualquier inversión.
No hay que precipitarse para gastar o para invertir. Es mejor tampoco no pregonarlo mucho, mejor estar en anonimato, ¿no? Y luego, claro, pues para el ocio, para los hobbies, para los caprichos, pues siempre una parte de ese dinero, pues tenemos que darnos ese gusto, por supuesto que sí. Y luego dejar un pequeño remanente en el colchón, bueno, pues por lo que pueda venir en el futuro.
Otra frase hecha tal día como hoy, todos los años, es que si hay un ganador claro de la lotería de Navidades, el Estado, Hacienda. Para saber cómo es la tributación de estos premios, vamos a hablar con José María Mollinedo, secretario general de GESTA, el Sindicato de Técnicos de Hacienda. José María, buenas noches.
Buenas noches.
Imagino que como cada año, ya te lo sabes de memoria, no ha cambiado la cosa demasiado, así que te vamos a preguntar lo de casi siempre. ¿Cuánto es el importe mínimo para pagar impuestos este año?
Bueno, a partir de 40.000 euros de premio. Es decir, en este sorteo de la Lotería de Navidad solamente se ha recibido alguna persona afortunada, cualquiera de los tres primeros premios, estará una parte de lo que cede ese premio de los 40.000 euros sujetos a tributación del 20%. Cuartos y quintos premios y sucesivos ya no tienen ninguna tributación, están exentos. Pero la tributación es diferente. El premio gordo, el décimo de 400.000 euros que se reparte, se recibe en realidad 328.000, es decir, va a tributar 72.000 euros. El segundo premio, en cambio, de 125.000 euros, se le va a restar solo 17.000. Y el tercer premio, que se remunera con 50.000 euros, en este sorteo se le habrán descontado cuando lo cobren 2.000 euros nada más. Es decir, esto opera solamente a partir de 40.000 euros. El exceso es lo que va a tributar en el gravamen al 20%. Pero ese 20% de gravamen no va a afectar al resto de la renta, es decir, una vez que se ha practicado la retención, no hay que hacer nada en la declaración de la renta que presente en junio del año próximo.
Importante.
Y no va a afectar a ninguna ayuda pública, incluso, aunque haya recibido un premio gordo, no va a afectar a ninguna ayuda pública de la que venía percibiendo, porque si solamente se condiciona esa ayuda pública a la cuantía de la renta obtenida, que uh-huh, esa no va a variar, aunque haya percibido el premio gordo.
¿Qué ocurre, José María, cuando el décimo se comparte? ¿Pagan los impuestos cada uno por la cantidad que le ha tocado compartir, la famosa papeleta que hacían nuestros padres?
Sí, cuando es un premio compartido, cuando hay dos personas o más que mantienen ese décimo de forma... de esta forma, Pues a la hora de ir a cobrar, la persona que lleva ese décimo tiene que indicar la identificación completa de cada uno de los partícipes y la parte que le corresponde a cada uno de ellos, porque la retención se va a practicar de esa manera. En el caso de ONGs o asociaciones que lo que reparten son papeletas, es decir, que el premio está mucho más distribuido, ahí igualmente la entidad beneficiaria, que es la que va a presentar al cobro ese décimo, tiene que justificar que va a entregar esas cantidades a cada uno de los partícipes, igualmente identificándolo con su nombre y apellido y la cantidad que van a recibir cada uno. Y si estamos hablando de premios de primero, segundo o tercero agraciado en este formato de papeleta, ahí la retención se va a distribuir de forma proporcional a la participación de cada uno de los que han jugado esas papeletas.
¿Es posible cobrar un décimo de lotería de Navidad que te has encontrado? Oye, no sé, desde el trabajo hasta en el suelo.
Bueno, si no se ha denunciado la pérdida, sí, la persona que lo lleva es un billete, un premio al portador del billete, claro, del décimo premiado, y esa persona lo va a cobrar. Podría ocurrir que fuese un descuido de alguien que lo ha perdido y otra persona lo encuentra, pero incluso podría ocurrir, como han citado en la crónica anterior, que uh-huh. pueda haber alguna persona que pueda haber violentado y robado ese décimo. Bueno, pues en esos casos la medida que hay que tomar es presentar la denuncia correspondiente, identificar el décimo que ha resultado agraciado con su número y serie, y ese décimo ya no podría cobrarla ninguna otra persona.
Imaginemos que nuestro décimo se ha caído o que hemos lavado los pantalones vaqueros con el décimo en el bolsillo de atrás. ¿Se puede cobrar?
Sí, aunque esté deteriorado, se puede ver la totalidad del billete, del número y de la serie, sí se puede cobrar. Se va a dejar, digamos, según las condiciones del deterioro, hasta el último minuto. Y si no hay reclamación de ninguna otra persona que presente ese décimo realmente constituido, pues imaginemos que alguien pues lo ha roto por la mitad. Pero se puede apreciar que no es un roto de tijera, sino un rasgamiento. Pues se puede reconstituir que ese décimo es el décimo agraciado. Esto, digamos, hay unos protocolos por parte de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado que determina qué décimo deteriorado pueden permitirse el cobro.
La verdad es que me está dando una lección de una información de servicio fundamental. Si has comprado una pequeña participación del cole, del equipo de fútbol de los chavales, ¿cómo se cobran esas papeletas? ¿Qué es lo que son?
Normalmente la entidad que distribuye ese décimo por papeleta lo que hace es depositar el propio décimo o la serie de décimos que haya adquirido en una entidad financiera. Y habitualmente la simple presentación de la papeleta permite al banco anotar a esos partícipes que la presentan para que cuando esté completada la totalidad de la distribución pueda realizar primero el cobro a través de la sociedad estatal de loterías y apuestas del Estado, y una vez ya ingresado ese dinero en la cuenta de la entidad, proceder a la distribución a cada una de las personas que han presentado esa papeleta. De forma que la entidad financiera no corre ningún riesgo de devolver o de entregar más premio del que la propia entidad ha depositado.
¿Dónde se cobra el décimo? Imagínate, 60.000 euros, de ahí para arriba. ¿qué hago? No puedo ir a la oficina.
Sí, normalmente son las entidades, el tercer premio que ya tiene un premio de 50.000 euros menos la retención de 48.000. Si no quieres cobrarlo directamente, la Sociedad de Loterías y Apuestas del Estado lo puede depositar en la entidad financiera donde, o la entidad bancaria donde cada uno tenga su cuenta, donde se le va a anotar ese depósito mediante una fotocopia del mismo como justificante, donde se aparece el número y la serie del décimo que se ha depositado, y es la entidad la que se encarga de cobrarlo. Una vez que haya recibido la transferencia de la sociedad, pues ya la incorpora en el saldo de la cuenta de ese cliente que ha resultado agraciado. Uh-huh. Esa es la fórmula, digamos, más sencilla y más cómoda para la mayoría de los usuarios.
Y la última, José María, ¿hasta cuándo podemos cobrar un décimo premiado de la lotería?
Sí, son 3 meses lo que figura al dorso para el cobro. Pasado ese tiempo ya caducaría.
José María,
desde que se realiza el sorteo.
Sí, sí, te entiendo. Desde hoy, de aquí en adelante hasta el 22 de marzo, para entendernos.
Correcto.
José María Mollinedo, secretario general del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda. Súper útil y muy clarito. Gracias, José María, como siempre. Buenas noches.
Igualmente, muchas gracias.
Feliz Navidad, amigo. Adiós. Hoy hemos hablado del sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad. Si eres uno de los afortunados, oye, disfruta, con cuidado. Y si eres de los que ha comprado algún décimo, pero no nos ha tocado, pues oye, queda lo del niño, lo de la salud, y en fin, y pensamos lo mismo de aquellos que salen con el champán, ¿qué quieres que te diga?
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en exposito-cope.
La historia de Aza está forjada por las gestas de la Reconquista. Sus 20 aldeas consiguieron tomar el control del río Duero.
Abrir una botella de 20 aldeas de Condado de Aza es descorchar historia, legado, terruño y recuerdo.
20 aldeas representa el presente y el futuro de familia Fernández Rivera. Es un vino ecológico que piensa en el nuevo consumidor comprometido con el medio que le rodea.
20 aldeas, familiafernandezrivera.com.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos, comodidad absoluta.
¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
En Línea Directa no sabemos si en el futuro las motos se podrán arrancar con la mente, pero lo que sí sabemos es que hasta entonces, solo un seguro de moto adelantado a su tiempo como el de Línea Directa te lleva, si pierdes tus llaves, un duplicado estés donde estés. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Hola, papá Noel, soy Pepe. Quería pedirte que no corras. Ya sé que tienes mucho trabajo, pero no vayas rápido. Que yo te voy a esperar igual. Un beso muy grande.
Llegar tarde es mejor que no llegar. También en Navidad. Gracias por conducir con precaución. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Esta Navidad, tu mirada se ha ganado los cheques regalo de General Óptica. Tienes hasta 100 euros de descuento en gafas graduadas, gafas de sol o lentillas. Y lo mejor, cuanto mayor es tu compra, mayor es tu descuento. Aprovéchalo. General Óptica, tu mirada eres tú.
Son las 9:30, las 8:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. El PIB español creció un 0,3% en el tercer trimestre del año, una décima inferior que en el trimestre anterior. Es la confirmación, según los expertos, de que nuestra economía se va desacelerando desde los meses de verano. Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches.
El INE ratifica que aguantó mejor de lo esperado, pero las previsiones apuntan a un fuerte frenazo precisamente en estos meses en los que estamos.
Y pese a eso, la economía aguantó en verano, eso dicen los expertos, mucho mejor de lo que se esperaba, Ángel, porque había previsiones de que el crecimiento fuera muy cercano a cero e incluso algunos hablaban de crecimiento negativo. Lo que está claro es que la actividad económica ha perdido fuelle a lo largo de 2023 y ha sido el consumo de las familias el que ha evitado un parón mayor de la economía en el verano. Creció un 1,4% ese consumo familiar, 6 décimas más que en el segundo trimestre del año. Todo lo contrario, eso sí, que la inversión, que cedió un 0,6%. Si miramos en términos anuales, el PIB español ha crecido un 1,8% frente al 2% del anterior trimestre. ¿Y eso qué supone? Pues que la tasa interanual es la más moderada, Ángel, desde inicios del año 21.
Al PIB precisamente afectaría la reducción de jornada laboral que pretende implantar el gobierno. Ese cambio, que dejaría la jornada en 37 horas y media, dicen, restaría 6 décimas al crecimiento de la economía. También afectaría a la creación de empleo. No hacemos más que mejorar.
Sí, son las estimaciones del estudio que ha hecho BBVA Research, que apunta precisamente a eso, a que esa nueva jornada laboral que pretenden implantar tanto PSOE como Podemos implicaría una caída del PIB. Para el año que viene, por ejemplo, tú lo decías, sería de 6 décimas, pero para 2025 el descenso incluso sería de 1 décima más, de 0,7%, sin medidas para compensar el alza de costes laborales que provocaría esta reducción, pues afectaría incluso a la tasa de paro, sobre todo a la larga, no solo el año que viene, sino los posteriores. Esta tasa de paro aumentaría a largo plazo un 2,4%, y hay que recordar, Ángel, que somos ahora mismo líderes en cuanto a esa tasa de paro en Europa. Son 8 millones de trabajadores en España que tienen una jornada semanal ahora mismo efectiva de más de 38 horas.
Hemos hablado sobre la lotería de hoy, en el que se han repartido casi más de 2.500 millones de euros. Si eres uno de los afortunados, seguro que te surgen dudas. Por ejemplo, ¿cómo se paga a Hacienda por estos premios? Alguno de los ganadores del año pasado le ha contado a nuestra compañera Claudia Cid cómo lo hicieron. Claudia, buenas noches.
Buenas noches. Si te ha tocado el primer, el segundo o el tercer premio, Hacienda se va a quedar con el 20% de lo ganado, pero no vas a tener que hacer nada porque te van a abonar la cantidad ya con ese descuento. Además, los primeros 40.000 euros están exentos, por lo que del gordo te vas a llevar 328.000 euros, del segundo premio 108.000 y del tercero 48.000. Y ojo, si compartes el décimo premiado, debéis ir todos a cobrarlo al banco e identificaros, porque si no se puede considerar una donación y habría que pagar por ello. Eva explica cómo cobró ella un quinto premio compartido.
Tienes que llevar un papel que acredite que eres titular de la cuenta donde quieres que te lo ingresen. Llevas el décimo, te hacen unas preguntas tipo porcentaje que juegas del décimo, tu profesión y cosas así. Rellenan la documentación, se quedan con el décimo y te hacen una transferencia a la cuenta que tú has llevado.
El dinero ganado no hay que reflejarlo en la declaración de la renta ni se va a contabilizar como aumento de ingresos, por lo que no afecta a la hora de solicitar ayudas públicas.
Atento a esto, porque los afortunados con el gordo que quieran comprarse un piso no lo podrán hacer en las mejores zonas de las principales capitales españolas.
No da el dinero, Ángel, para eso directamente. Es curioso ver cómo ni en Madrid, ni en Barcelona, ni en Bilbao, ni en Málaga, en Palma de Mallorca, Santander o Valencia, el montante final de ese primer premio de la Lotería de Navidad no llega para adquirir una vivienda. ¿Por qué? Pues porque en todas ellas el precio del suelo rebasa los 400.000 euros de media, en esas zonas premium, por así llamarlas. Incluso rebasa los 400.000 euros, Ángel, y ya lo habéis contado, 400.000 euros no te paga Hacienda, o sea, te paga algo menos. Así que de todas las ciudades, de todas ellas, las ciudades, la más cara es la capital, es Madrid, en concreto en el barrio de Recoletos. Allí comprarse un piso ahora mismo no baja de los 900.000 euros. Hay que tener unos ahorrillos.
Cuando dices allí, quieres decir aquí al lado.
Sí, eso te iba a decir aquí al lado, pero es verdad, es justo aquí al lado.
Mira qué interesante este dato. Vuelve la fuga de cerebros. La pandemia disparó la migración laboral de España hacia otros países. El valor del capital humano perdido, dicen, fue un 40% mayor que en 2019.
Y, por poner cifras, Ángel, el impacto se estima en casi 155.000 millones de euros. Pero, más allá de este agujero económico, dicen los expertos, la situación plantea un escenario que complica todavía más el futuro laboral de un país, el nuestro, Ángel, que sufre un envejecimiento demográfico continuado. Y es que el capital humano de la población es el recurso más valioso para un país, lo dice el Banco Mundial, y representa el 64% de la riqueza total de todo el planeta. Y cuando este cambia de territorio, o sea, cuando existe esa fuga de cerebros de la que hablabas, la balanza se descompensa si no se recupera por otro lado. ¿Y qué pasa en nuestro país? Pues que ahora mismo en España, ahora mismo esa balanza no está muy compensada, que digamos.
Y menos que va a estar. Bueno, los hoteles españoles se preparan para vivir un año nuevo de récord. Durante los 11 primeros meses del año incrementaron el número de pernoctaciones un 8,4% respecto al mismo periodo del año anterior. Un termómetro muy positivo.
Sí, muy positivo. Además alcanzó casi los 330 millones. Y estamos hablando de cifras que superan a las de 2019, o sea, prepandemia, que es, Ángel, cuando el sector fija sus objetivos a recuperar. También los resultados empresariales enfilan un año histórico. ¿Por qué? Pues porque la facturación media diaria de esos hoteles de nuestro país por cada habitación ocupada rozó los 105 euros el pasado mes de noviembre. ¿Qué significa eso? Pues que hay un incremento del 10% respecto a lo que cuesta dormir ahora mismo de media en una noche en un hotel español, y que los precios, por tanto, han subido, pero las pernoctaciones no se resienten. Y ahí es donde está la buena noticia, que el turismo sigue tirando.
Una cosa más. A falta de solo tres sesiones para cerrar el año, el IBEX 35 cierra la semana de una forma plana. Bolsa de Madrid. Resumen, Fernando Mañueco, buenas noches.
Buenas noches. La bolsa española ha dejado pasar la semana sin pena ni gloria. Telefónica ha sido la estrella tras conocerse que la SEPI va a comprar un 10% de su capital. Las acciones de Telefónica subieron con mucha fuerza el miércoles para perder fuelle después. Mejor han ido las cosas en las bolsas de Wall Street. Sus índices S&P 500 y Dow Jones han marcado esta semana nuevos máximos históricos, animados por la esperanza de que la Reserva Federal de Estados Unidos comenzará a bajar el precio del dinero, posiblemente ya en la próxima primavera. Esta semana se ha conocido un importante descenso en la tasa de inflación de la zona euro, así como una revisión a la baja en las cifras de crecimiento económico de Estados Unidos. En España también se modera el ritmo de crecimiento. El precio del petróleo se ha tensado en los últimos días después de los ataques de insurgentes hutíes a varios buques en el Mar Rojo. Sin embargo, el mercado ha comenzado a relajarse después de que Estados Unidos haya anunciado una operación militar para proteger y garantizar el tráfico en la zona.
Es una de las noticias del día. Los sindicatos UGT y Comisiones Obreras vuelven a convocar huelga para los trabajadores de tierra de Iberia. Esta vez entre el 5 y el 8 de enero, ambos incluidos. Los paros afectarían a la propia Noche de Reyes y a la operación retorno de estas vacaciones de Navidad. Seguro que recuerdas que el primer paro que afectaba a los días de Nochebuena y Nochevieja, entre otros, fue cancelado hace un par de días. Ahora los sindicatos acusan a Iberia de trilerismo. Desde la compañía lamentan que se rompa el diálogo y que los sindicatos retomen esa huelga que tachan de injustificada. Chema Pérez es secretario general del sector aéreo de UGT. Chema, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel.
A ver, lo primero, lo fundamental. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo de estos paros?
Pues mira, vamos a contextualizar un poco, porque efectivamente lo que se ha visto en nuestros comunicados, en los de la compañía, pues son mensajes contradictorios, como no podía ser de otra manera. Pero la razón de todo esto es que, bueno, venimos de una situación que han provocado la resolución de los concursos de AENA para los servicios de handling en los aeropuertos, que ha provocado que por primera vez en la historia Iberia se quede fuera de, pues, prácticamente de todos los aeropuertos más relevantes, excepto Barajas. Esto lo que provoca es que, bueno, pues, digamos que prácticamente la mitad de la plantilla de Iberia que presta este servicio debería marcharse a otras empresas con una fórmula de subrogación, ¿no? Desde que esto se conoció, que fue el día 26 de septiembre, nosotros ya hemos estado intentando convencer a la compañía de que había que buscar fórmulas para evitar esto. Y lo que nos hemos estado encontrando durante todo este tiempo, pues bueno, son largas, son otro tipo de estrategias que no sabemos muy bien hacia dónde querían ir. Y eso nos llevó a la primera amenaza de convocatoria de huelga que en realidad produjo una situación que yo en los años que llevo en el sindicato no había visto nunca. Y es que lo que hicimos fue de absoluta buena fe comunicar a la compañía que teníamos intención de convocar huelga, como tú decías, en un primer periodo que afectaba a Nochebuena y a Navidad. Y fue la compañía la que lo anunció a bombo y platillo en la prensa, una situación absolutamente, como te digo, curiosa, ¿no? Cuando menos. En línea de lo que veníamos diciendo, le dimos una oportunidad a la compañía para seguir negociando durante unos días y evitar esa primera convocatoria de huelga, y lo que nos hemos encontrado durante esos días pues es otra vez vueltas a lo mismo, dar vueltas a otro tipo de estrategias, a propuestas que incluso nos parecen en alguno de los puntos ilegales, con lo cual lo que hemos estado viendo es, pues bueno, pues seguramente una estrategia dilatoria con el fin de evitar de una manera u otra cualquier idea de huelga, o al menos huelgas en días señalados, ¿no?
Chema, ¿qué tal? Buenas noches. Entonces, nos dices que se paró la anterior huelga, ¿por qué exactamente?
Pues vamos a ver, no es que se parara, lo que hicimos fue hablar con la compañía, anunciamos esa primera tanda de convocatoria de huelga para los días que afectaban a Nochebuena y a Navidad, como decía antes, y lo que hicimos fue darles la oportunidad de negociar, de seguir negociando, ¿no? como último extremo. Digamos que esos días que nos dimos de tregua, si lo podemos llamar así, acababan el martes de esta semana. Con lo cual todo lleva abocado a la convocatoria. Es verdad que tuvimos antes de ayer la propuesta de la participación del gobierno a través del Ministerio de Fomento para tratar de colaborar en buscar una solución, y esto es lo que ha evitado que siguiéramos adelante con la convocatoria inicial. Pero visto lo que pasó entre antes de ayer y ayer, pues ya no nos ha quedado más remedio, porque seguimos viendo una estrategia dilatoria de la empresa.
Dice Iberia, Chema, que los puestos de trabajo están garantizados a pesar de la subrogación. ¿Esto no vale? ¿No basta, quiero decir?
Pues mira, digamos que si estamos hablando en términos de sindicato global, evidentemente, claro que valen. Eso es un logro que hemos logrado precisamente los sindicatos en la negociación del convenio del sector. El problema es que no estamos hablando ni de sindicato en global ni del ámbito sectorial. Lo que estamos hablando es del ámbito de Iberia. La compañía lo que está tratando de hacer ver en alguna ocasión, o ha tratado de deslizar, es que, digamos, casi que es una cuestión caprichosa, como una cuestión de que los trabajadores queremos seguir vinculados a Iberia a toda costa. Y en el fondo es verdad, pero es que esto no es un capricho. Esto viene de acuerdos que se iniciaron con un plan de viabilidad que supuso muchísimos sacrificios salariales y de medidas de productividad para los trabajadores, que se iniciaron en el año 2013. Os recuerdo que en aquella época Iberia estaba perdiendo 1 millón de euros al día, ¿vale? En aquella época, como te digo, todos los colectivos de la compañía nos redujimos el salario entre un 14 y un 11%, con el fin de dar viabilidad a la compañía, pero también con otro objetivo, que era el de seguir manteniendo la estructura histórica de Iberia. Estructura que comprende no solamente un negocio principal, como es el negocio de operación de vuelo, sino que comprende también dos negocios anexos, que son el de mantenimiento de aviones y el de HAD, que es el que tenemos ahora en dificultades, ¿no? Aquellos compromisos están reflejados en el acuerdo que se firmó en el año 2013 y se han ido prorrogando también en los sucesivos convenios que hemos ido firmando. El último lo hemos firmado el año pasado, tiene vigencia hasta el año 2026 y también recoge esos compromisos adquiridos entre los trabajadores y la empresa de hacer todo lo posible por mantener estos negocios anexos de handling y de mantenimiento dentro de la compañía. Como te digo, estabais hablando hace un rato del tema de la vivienda. Yo lo estoy comparando esto un poco como que cuando estás pagando, compras un piso y pagas una hipoteca religiosamente y de repente te llega al banco y te dice que te quita el piso. Digamos que esto es un poco parecido, no mal comparado. Nosotros hemos pagado nuestra hipoteca religiosamente, nos bajamos el salario, nos sometimos a condiciones de flexibilidad muy, 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 muy intensivas, todo con el fin, como te digo, de dar viabilidad a la compañía, de mantener y recuperar nuestros salarios posteriormente, pero también de mantener estos negocios dentro de la compañía.
Uh-huh. Y la última, Chema, ¿habéis previsto más paros o, dicho de otro modo, y ahora qué?
Pues bueno, ahora digamos que cada una de las partes podrá decir lo mismo de la otra, como siempre, en una situación como esta. Pero yo tengo claro que ahora mismo la pelota está en el alero de Iberia, ¿no? Nadie desea llegar a una convocatoria de huelga. Lo que más desearíamos todos es que ni siquiera llegáramos a hacer los días que tenemos convocados del 5 al 8. Es la compañía la que ha dicho que rompe cualquier tipo de negociación, nosotros no. Nosotros seguimos esperando a que se retomen las negociaciones y alcanzar un acuerdo. Y el único problema que hay es que el tiempo que tenemos es muy corto, porque, como os decía, aquí lo que marca los plazos es el concurso de AENA. Y AENA es la que ha puesto un límite a esta situación, no a la situación de Iberia, pero sí al momento en el que los trabajadores se tendrían que empezar a marchar subrogados, que es el 12 de enero. Entonces, pues eso, llevamos 2 meses diciendo a la empresa que hay que buscar soluciones. Las soluciones posibles, si es que las hay, son complejas. No ha querido entrar a valorar nada de esto en 2 meses y ahora estamos en estas, ¿no? Entonces, yo creo que la empresa tiene que hacer un ejercicio de responsabilidad por nosotros, por los compromisos adquiridos que tiene con los trabajadores, y por la propia empresa, ¿eh? Porque tengamos en cuenta que, fijaros, si finalmente desapareciera el negocio de handling de Iberia, porque al final también es de esto de lo que estamos hablando, no solamente de los 4.000 y pico trabajadores afectados ahora, sino de todo el negocio, y el de mantenimiento, que son los negocios anexos que os digo que teníamos comprometido mantener, estamos hablando de una compañía con menos de la mitad de trabajadores que tiene ahora. Yo creo que esto no es cualquier cosa.
En cualquier caso, continuará y estaremos muy atentos. Sector más que fundamental y todavía en esta fecha ni te cuento. Chema Pérez, secretario general del sector aéreo de UGT. Gracias.
Gracias a vosotros.
Una feliz Navidad. Chao. La todavía ministra Nadia Calviño y vicepresidenta conseguía esta semana uno de los grandes hitos de la presidencia española rotatoria de la Unión. Te hablo de esa reforma de reglas fiscales que estaban suspendidas desde hace 4 años. Lo que cada país va a poder gastar y endeudarse en principio de aquí en adelante. Volveríamos a la senda de la austeridad, pero con matices. Con ese acuerdo el gobierno se anotaba al parecer un tanto que puede ser contraproducente, porque claro, hablamos de deuda, hablamos de déficit, y en fin, los límites no parece que sean demasiado fáciles de conseguir. Siempre que hablamos de estos temas macro, nos olvidamos de cómo nos puede afectar al bolsillo. Por ello llamamos a Clemente Polo, catedrático de Economía de la Universidad Abad Oliva CEU. Clemente, profesor, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Encantado de saludarle.
Gracias por atendernos, profesor. Traducido, para que yo lo entienda, ¿cómo nos puede afectar un acuerdo así, tan macro, en el micro?
Bueno, lo primero que hay que decir es que Nadia Calviño ha hecho una valoración absolutamente optimista de lo logrado, y yo comprendo, claro que claro. Si no es el presidente de turno de los ministros de Economía de la Unión Europea y los tiene reunidos, al final firman algo, pues tiene que presentarlo como una panacea. En concreto, lo que ya ha dicho es que esto suponía pues una mejora sustancial sobre lo que teníamos. Yo disiento bastante de esa apreciación, porque si uno pone reglas, las reglas están para cumplirse, de modo que si no tiene una constitución está para cumplirse, o si no tiene un código penal está para cumplirse. Entonces, teníamos unas reglas muy claras, muy bien establecidas, del 3% de la ratio déficit sobre el PIB nominal y 60% en el caso de la deuda. Esto se estableció en la época de Maastricht, y yo me acuerdo perfectamente porque yo en esos momentos era asesor económico de Felipe González de Moncloa y estuvimos preparando los papeles para el Tratado de Maastricht. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, lo que ha ocurrido es que cuando llega el momento de la Unión Monetaria existen infinidad de países que no cumplen esas normas. Uh-huh. Por ejemplo, Bélgica e Italia, por citar dos. ¿Y qué ha ocurrido luego? Bueno, pues que desde el año 2008 hasta ahora, pues el número de países que han pasado a incumplirlas es cada vez mayor. Muy bien, podemos hacer dos cosas, o decir que las reglas no sirven, o decir que sirven y de algún modo matizarlas. Lo que han hecho yo creo que es como una matización que deja abiertas las puertas a una gran subjetividad, porque por ejemplo se nos dice que la Comisión propondrá una trayectoria de ajuste, pero que esa trayectoria de ajuste tendrá en cuenta si los países hacen un esfuerzo en sostenibilidad de inversión y crecimiento, cosas así tan vagas, que cuando eres un economista dices, bueno, oiga, a mí póngame números, porque estas cosas es un cajón desastre donde cabe todo. Y por lo tanto yo creo que no es bueno. O sea, en mi opinión, un 3% de déficit del PIB y que no pase nada es grave, si estamos hablando de un largo plazo, porque esto significa que cada año vas acumulando un 3% del PIB de deuda.
Claro.
¿Nos vamos a tener que apretar el cinturón y gastar menos, profesor? O sea, traducido, ¿podemos decir que va a haber más recaudación, o sea, más impuestos?
Bueno, para empezar, hay que tener en cuenta que de 2025 a 2027 estas normas van a quedar en el limbo, porque se considera un periodo transitorio para su aplicación, lo cual a nuestro presidente le cubre prácticamente esta
legislatura. Ya es casualidad, claro.
Le cubre prácticamente esta legislatura. ¿Pasar a tener un 3% del déficit, como digo? Pues no es que no. No creo que esto no sea perjudicial en absoluto, porque si realmente se nos obligara a cumplir unas normas más estrictas de déficit, pues lo que tendríamos es que habría menos necesidad de endeudarnos y por lo tanto esto liberaría recursos para la economía. No olvidemos que estamos pagando de momento pues más o menos 30.000 millones en intereses de la deuda todos los años. Entonces, claro, estos son recursos que podríamos dedicar a otras cosas. Acumular deuda no es bueno. No es bueno. Y que no nos lo venda nadie como que sea bueno, porque no lo es.
Porque luego hay que pagarla. Cuando un gobierno tiene que ajustar cuentas, en líneas generales, ¿por qué casi nunca ajusta, sino que recauda? Ajusta, pero recaudando, no recortando. ¿Es así?
Bueno, que si estás empeñado en tener una agenda social donde tú quieres comprar voluntades de pensionistas, de empleados públicos, de personas que están cobrando las prestaciones de desempleo, etcétera, etcétera, pues tienes poco sitio donde recortar. Lo normal, que lo que vivimos, por ejemplo, durante la gran recesión, fue que lo que se recortó fue lo peor que había que recortar, que era el gasto en inversión pública. Esto es lo peor. Que la inversión pública es una cosa pequeñísima. Cuando uno lo mira dentro de los presupuestos generales del Estado, pues resulta que dice, no, es que nos vamos a gastar 1.000 millones en Renfe o en cercanías. Eso no es nada. O en mantenimiento de las carreteras, eso no es nada. Si nos estamos gastando 11.000 millones en pensiones durante 14 meses.
Clemente, ¿cree usted que habría multas si no superásemos, o sea, si superásemos ese 3% del déficit?
No. Yo no creo que hasta el 27 no creo que va a pasar absolutamente nada. Por otra parte, mantener el déficit por debajo del 3% en los próximos par de años sería posible si no se lanzan a gastar mucho más. Los aumentos de recaudación que hemos tenido en 2021, 22 y 23 han sido formidables. El problema ha sido que hemos aumentado el gasto. Realmente el déficit en estos momentos podría estar controlado en España si en lugar de aumentar más el gasto hubiéramos sido un poquito más serios y hubiéramos tenido en cuenta que un país con una deuda que supera el 100% del PIB, en nuestro caso está en el 110% del PIB, está expuesta a vendavales en cuanto los mercados pase algo como nos pasó en 2012, que estuvimos a punto de no poder afrontar los pagos de la deuda.
Y la última. ¿Por qué se compromete nuestro gobierno a un objetivo, seamos sinceros, prácticamente imposible de cumplir?
Bueno, no. El tener un objetivo del 3% es factible. Lo que es muy difícil cumplir es el del 70% de la deuda. Eso tardaremos décadas. Ahora hemos conseguido reducir 10 puntos la ratio de deuda al PIB, pero ha sido gracias a la inflación. es decir, en circunstancias normales, si no hay inflación, y tuviéramos una inflación, vamos a poner, del 2% y un crecimiento del PIB del 2%, con esas tasas de crecimiento del PIB nominal del 4% y siguiendo incurriendo en déficits, la deuda tardaríamos un siglo
pues...
bajarla al 60% del PIB.
Pues estaremos atentos haciendo números y lo analizaremos. Clemente Polo, catedrático de Economía de la Abat Oliva CEU, gracias por la clase particular, como siempre.
Muchísimas gracias a ustedes.
Buenas noches.
Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches y feliz Navidad.
Igualmente, profesor. Iván, lo mismo te digo, feliz Navidad.
Feliz Navidad, Ángel,
no rompas nada.
Bueno, lo
adiós,
intentaré.
Adiós. Como cada viernes, a esta hora el teniente general Miguel Alcañiz nos da un puntazo de valores y recursos humanos. ¿Qué tal, Miguel? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Hoy hablamos de valores del deporte. La práctica del deporte es un método apropiado para la consecución de valores personales y sociales. La superación de metas, la tolerancia, la perseverancia, la disciplina, el trabajo en equipo, la cooperación, etc. Todos estos valores inculcan a la persona un mejor desarrollo físico e intelectual y una óptima integración social. La maratón es una de las pruebas más duras donde el atleta se reta a sí mismo para poner a prueba su fuerza física y mental hasta llegar a la meta. Recientemente se ha celebrado la maratón de Málaga. El madrileño Ricardo Rosado, cuando había enfocado la recta final, observó al keniata Kipono que estaba tambaleándose a escasos metros de la meta. Ricardo bajó el ritmo, lo cogió por la cintura y le acompañó los últimos pasos, dejándole entrar primero. Según sus declaraciones, fue un gesto instantáneo que me salió de dentro. Son valores que me han enseñado mi familia y mis entrenadores. Todo un ejemplo de deportividad y empatía con el rival que le honra y nos honra a todos. Buen fin de semana, Ángel.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
El portal de Belén.
Que vuelva mi hermana a casa por Navidad. De Gran Canaria y yo de Lanzarote, pero bueno, estábamos en diferentes islas.
¿Y a ti? ¿Qué es lo que más te ilusiona de la Navidad?
Lo que más me ilusiona de la Navidad es el mensaje que trae, la esperanza que porta y concretamente que volveré a ver a mi padre. Que mucha bola y mucho espumillón, pero hay que ver la bomba que tiene detrás.
En fin de semana COPE, Cristina López Slichting comparte contigo la ilusión de la Navidad.
Feliz Navidad.
El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
Los idus de enero de Javier Negrete nos lleva a vivir 24 trepidantes horas en las calles, las domos y los suburbios de Roma. En medio de conspiraciones, traiciones y avisos de los dioses, nacerá el futuro general Quinto Sertorio y el destino de la República afrontará un giro irreversible. Los idus de enero, la nueva novela de Javier Negrete, el mejor regalo para estas Navidades.
Bodegas Hermanos Pérez Pascuas, más de 40 años de pasión por el vino. Crianzas, reservas y grandes reservas. Esta Navidad disfruta con Viña Pedrosa, Cepa Gavilán, Finca La Navilla y Pérez Pascuas Gran Selección. Cepas con historia que crean vinos que emocionan. Un selecto placer que no debes dejar de disfrutar. Bodegas Hermanos Pérez Pascuas, en el corazón de la Ribera del Duero. Mucho más que tradición.
Cierra los ojos y piensa en un número. Nosotros solo podemos pensar en uno, en el 100. Porque 100 años son los que llevamos imaginando y viendo cómo habéis hecho posible todo aquello que habéis imaginado. Y ahora, abre los ojos y sigue imaginando todo lo que haremos en los próximos 100 años. Telefónica, imaginémonos.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta temporada las suscripciones no volverán a ser lo mismo. Amazon Prime te trae Operación Triunfo, así como envíos rápidos y gratis. Todo por
4,99 euros al mes. Tengo que suscribirme ahora mismo.
Entretenimiento en directo y envíos rápidos gratis. Todo por 4,99 euros al mes. Está en Prime, con restricciones geográficas. Consulta amazon.es/Prime Terms.
Esta Navidad, ahora eligiendo ofertas como el aceite de oliva virgen extra aromas del sur de 5 litros a solo 7,99 euros el litro. Hasta el 24 de diciembre en Carrefour y Carrefour.es. Carrefour, la mejor Navidad al mejor precio.